Bienvenidos a Hartas XXL, un podcast gordo y un espacio seguro, libre de etiquetas. En este podcast, escuchamos las voces de esas personas que se han propuesto cambiar la realidad que les gordes enfrentamos día a día, desde una mirada feminista e inclusiva. La etiqueta de hoy dice: sos una gorda torta. Sos un gordo puto. ¿Cómo empezamos con todo? Antes que nada, tengo que darles la bienvenida a todos. Bienvenidas y bienvenides. Mi nombre es Constanza Terranova y estoy muy feliz que nos estén escuchando. Como sabrán, o quizás no, y es la primera vez que nos escuchan, estamos dando inicio a la segunda temporada de Hartas XXL en su versión de podcast. Y hoy no es cualquier día para hacerlo, porque este podcast está saliendo el mismísimo 28 de junio, el Día del Orgullo LGBTIQ+. La gordofobia y la homofobia son viejas amigas y se llevan muy bien. Y no es casual que la etiqueta de hoy nos grite el famoso gorda torta, gordo puto, gorda traba. Lo hemos escuchado alguna vez. Y hoy vamos a analizar cómo conviven en armonía cuando se trata de discriminar y dañar a las personas. Para eso estamos con la compañía de Cari Villalba. Cari se define a sí misma como estudiante, docente, música y femitaxis. Seguro a muchos les suena esta voz de algún viaje que hicieron con ella por las calles mendocinas. Cari se identifica como disidencia simplemente porque no entra en los moldes que se esperan. Pero primero lo primero, Cari, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Constanza? Estoy bien, por suerte.
Bueno, me alegro mucho. ¿Querés contarnos un poco de vos?
Mi nombre es Cari Demi Ani Villalba. Soy una persona trans, soy una mujer trans. Soy, además de todo lo que ya dijo Constanza, también soy militante por los derechos de las personas trans, por los derechos de las personas gordas, por los derechos de las personas con discapacidad. Trato de militar en todo lo que puedo, que sea ampliación de derechos, perspectivas de género, de integración, inclusión. También tengo que decir, soy consejera directiva de la Facultad de Artes y Diseño, de la Universidad Nacional de Cuyo, por el claustro de egresados. Y bueno, me considero una disidencia, como bien dijo Constanza, porque no entro dentro de los cánones, de los moldes que se esperan, están en los que supuestamente una debería entrar para ser aceptada dentro de esta sociedad. Pareciera que tenemos que demostrar que somos mujeres, demostrar que somos personas, demostrar que necesitamos ropa en nuestro talle, demostrar que tenemos una sexualidad que se puede llevar a cabo, en fin.
Qué pretenciosa esa idea de querer vestirte, ¿no? Bueno, Cari, ya nos venías diciendo, sos gorda.
Sí.
Sos disidente.
Sí.
¿Cuándo te diste cuenta que eras gorda? ¿Hubo así un momento en el que dijiste, soy gorda,
bueno,
me la ficha?
Y en mi caso ha ido mucho de la mano, o sea, mi corporalidad ha cambiado mucho a lo largo de los años. Ha ido muy de la mano la cuestión de género, la cuestión de tener una cuerpa no hegemónica, al mismo tiempo una cuerpa la cual... De alguna manera está muy discutido este término, pero de la cual siempre he sentido mucha disforia, una corporalidad que por mucho tiempo sentía como ajena, hasta que, bueno, en algún momento logré decir, bueno, esta es mi cuerpo, es así. Sufrí de chica mucha discriminación por diferentes motivos, mucho bullying, sobre todo escuela primaria, escuela secundaria, donde tenía... literalmente una persona que, por ejemplo, yo me acuerdo que me siguió durante toda la primaria y toda la secundaria, que me hacía bullying específicamente a mí por lo que fuera, por gorda, por usar lentes, por ñoña, por lo que fuera. Digamos, por cualquier cosa lograba esa cuestión de hacerme sentir siempre inferior, golpearme en algunos momentos, agredirme de otras maneras. Y hacerme sentir lo peor también, hacerme sentir excluida y hacerme sentir que no era normal, digamos, que no entraba.
Eras el talle especial en el bullying de la escuela, ¿no?
Sí, totalmente.
Ese término horrible, el talle especial y, y todos estos eufemismos que usan para nombrar lo que puede ser nombrado con palabras como gorda o disidente, X. Bueno, nos venías contando sí, que han usado el gorda como insulto desde tu niñez. ¿Tenés alguna experiencia sí. en donde este gorda fue conjugado con tu género, con tu sexualidad? O sea, ¿tenés alguna que te haya quedado resonando? Porque siempre hay una que te dicen que vos te quedás... Me dijo tal cosa. ¿Qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Y como que se te graba. ¿Tenés alguna de esas?
Y en realidad, en el caso de las personas trans, y sobre todo en el caso mío, que además soy lesbiana, me pasa mucho, en realidad, lo que suele decir la gente y lo que suele decirme, sobre todo, a veces para herirme, y otras veces porque de alguna manera intuyen un género que no es el mío, digamos, es gordo puto. por ejemplo.
El clásico.
Sí, el clásico. Uh-huh. Sí, o por ejemplo, sí me ha pasado la cuestión, no sé si tiene un nombre eso, perdón, pero la cuestión de que no te lo dicen como negativamente, pero te lo dicen, digamos, como no te lo dicen con la connotación negativa de querer decirte gorda, pero por ejemplo, entre comidas cariñosamente te dicen gorda, o de repente te dicen, o te dicen un piropo en la calle, el famoso piropo, mal llamado piropo. Te acosan en la calle diciéndote, como por ejemplo, gordita, yo con vos me iría a la cama, o no sé, como cosas así.
Tengo un cuaderno
bastante violenta.
Sí, tengo un cuaderno listados todas las combinaciones. Bueno, el gordi, el gorda, el gordita, lo odiamos. Si hay alguien escuchando que tiene amigas gordas o gordes, no lo diga. Es el momento,
por favor,
para cancelarlo. Es el momento, porque está bueno que lo traigas acá a colación, porque es muy fácil que en la calle te griten gorda puta, gorda puto, lo que sea, y se entiende que es con violencia, pero el gordi, el amor, el cariño enmascarado en esta gordofobia tan presente entre los vínculos, está bueno empezar a tirarlo un poquito para desenmascarar que también convivimos con esta gordofobia constante. Y bueno, ya más o menos me venías hablando de que han usado tu corporalidad para insultarte toda la vida. ¿Por qué sí. crees que a estas personas que les gusta discriminar porque es gratis, les resulta tan fácil tomar la gordura y la disidencia como un insulto? Más allá de que es algo que escapa la norma, entre comillas, o no es lo a lo que estamos acostumbrados a ver. Ahora quizás un poco más, pero calculo que en nuestras infancias no tanto. ¿Por qué es tan fácil agarrarse del gorda, del puto o del traba para usarlo como insulto?
Y creo que porque hay un sistema que lo avala también detrás. O sea, también hay... No sé, seguramente este podcast haga referencia, y si no, re debería hacerlo, al tema, por ejemplo, de ley de talles, pero digamos, hay todo un sistema donde, por ejemplo, yo voy a comprar un pantalón y mi talle sale más caro, si es que está, y si no, no está. Está en un pantalón que es horrible y en uno que es bonito no está, porque mi cuerpo gorda no está hecha para que se vea bella, está hecha para que se vea vestida de última, nada más. Entonces, como que hay todo ese sistema, digamos, e incluso avalado en las representaciones culturales muchas veces, o sea, en los programas de televisión, ¿de qué nos reímos? Nos reímos de una persona gorda, nos reímos de una traba, nos reímos de... entonces también como cultura, como sociedad, hay muchas cosas que volver a pensar, digamos, más allá que en los últimos años la postura políticamente correcta, digamos, se ha ido corriendo un poco, y ya se ve, por suerte, digamos, por suerte no, en realidad por mucha lucha, se ve un poco peor, digamos, que en la tele se burlen de las capacidades de una mujer, que en la tele se burlen de una persona con discapacidad, que en la tele se burlen de una persona gorda, o que en la tele se burlen de una persona trans. Si bien eso ocurre, a veces hay representaciones culturales un poco más sesgadas que siguen existiendo. O algunos pensamientos, incluso algunas ideas, algunos prejuicios. Por ejemplo, se me ocurre en el caso de las personas trans, pero en el caso de las personas gordas también. en el caso de las personas trans, por ejemplo, está la pretensión de heterosexualidad siempre. O sea, si vos sos trans, es porque seguramente te gustaban los varones y quisiste hacerte trans porque, con la perspectiva binaria que tienen, te quisiste hacer trans porque te gustan los varones y entonces querés ser atractiva para los varones. Y en mi caso, que soy lesbiana, eso me pasa un montón. O sea, siempre está esa pretensión.
Una perspectiva binaria y enfocada en el sexo, en lo fálico, en el coito, llamémosle. Más allá de lo que pueda o no gustarte en cuanto a lo sexual, tu identidad de género va muchísimo más allá de simplemente que te gusten las mujeres, los hombres, en este esquema tan dicotómico y cerrado, que no acepta, digamos, otras identidades. Y como gorda, ¿por qué crees que resulta tan fácil esto del insulto, de tomarlo como, bueno, de acá me agarro yo para martirizar a esta persona porque es gorda?
Claro. Bueno, lo que te decía de los talles no es menor, las representaciones también, digamos, las ideas también, los prejuicios. Muchas veces, por ejemplo, se piensa que el cuerpo gordo es sinónimo a un cuerpo enfermo, que no siempre es así. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un aumento de peso con el tratamiento hormonal también. Hay personas que lo tienen por diferentes tratamientos, por diabetes, por tiroidismo. Hay un montón de causas por las cuales un cuerpo puede ser gordo, digamos, que no tienen que ver con una cuestión de falta de salud, necesariamente. Hay como una idea errónea de que el cuerpo gordo es un cuerpo enfermo. En realidad eso, bueno, se ha ido moviendo mucho con la publicidad también. Las publicidades son sobre cuerpos hegemónicos. Por suerte cada vez veo más, por ejemplo, representaciones, modelos, porque no es ingenua la palabra, modelos para ropa interior con otras corporalidades con discapacidad, corporalidades gordas, corporalidades trans. Eso me parece muy valioso, me parece súper valioso, porque eso a nivel imagen nos signa mucho, y tendemos a pensar que para nosotras no hay ropa interior, digamos, nos tenemos que contentar con que encontramos ropa interior de nuestro talle y que más o menos sea cómoda, y listo. Si queremos algo sexy, algo lindo... ¿Cómo, perdón?
Y que no sea la que usa tu abuela, porque también...
Exacto, eso.
El talle grande es un corsé de 1800 y no está preocupado.
Eso te iba a decir, o sea, si queremos algo sexy, algo atractivo, algo lindo, tenemos que, no sé, pedírselo a alguien que nos lo haga a medida prácticamente... pero bueno, por suerte, sobre todo en Instagram, he encontrado muchos proyectos de lencería, sobre todo proyectos autogestivos, que trabajan con talles XL, XXL, con todos los talles, digamos, para todos los cuerpos, y cuerpos reales también, digamos, como les gusta llamarlo.
Y sabes que me resuena mucho esto que me estás hablando de cambiar un poco los modelos que percibimos como el ideal, porque el modelo es el que lleva, en este caso, la ropa, y así se te debería ver, y ya que haya una persona gorda cambia mucho las reglas del juego en cuanto a la ropa. Pero, ¿sabes? También estaba pensando, las modelos gordas tienden a ser chicas hegemónicamente lindas o con un cuerpo gordo armónico, entre comillas, vamos a ponerlo en grandes comillas. ¿Qué pasa cuando la persona gorda o la persona trans, más allá de su gordura o su identidad de género, tampoco es linda hegemónicamente? Porque está también en el imaginario, la persona trans es un mujerón que se pone todos los brillos, todas las lentejuelas, excéntrica, y está casi atada a una idea ridícula o ridiculizada de lo que es la femineidad. ¿Qué pasa cuando nos corremos, digamos, también de la hegemonía, siendo gordas, siendo trans, tortas?
Claro, y yo creo que no es, digamos, esa hegemonía impuesta no es para nada ingenua. Creo que tiene que ver sobre todo con el placer asociado, el placer del varón cis heterosexual. Creo que tiene que ver con, digamos, las hegemonías siempre se mueven con poderes que existen que las crean, y creo que en ese caso tiene que ver con eso. En el caso de las personas trans, yo creo que tiene que ver con una cuestión de el placer para el varón cis hetero. Nunca obviamente culparía a una persona trans de en su búsqueda, digamos, buscar una hegemonía, porque en realidad es lo que creo que nos pasa a todas las corporalidades trans al principio. Siempre nos agarramos de lo hegemónico. Y por ahí incluso creo que a las personas gordas también nos pasa. Creo que al principio de aceptar nuestra cuerpa o nuestro cuerpo, creo que también entramos en esa cuestión de, bueno, voy a comprarme este conjunto para verme así y lo que sea, y después nos damos cuenta de que en realidad cada belleza de cada corporalidad, si es que existe, se justifica por sí misma y se justifica con un fundamento ético también que tiene que ver con cada una y cada corporalidad y cada manera de asumir su propia corporalidad que tiene cada persona. Y ojalá en un futuro sepamos vislumbrar esto en vez de vislumbrar si se acerca o no al modelo que me enseñaron de lo que era, de lo que era atractivo, de lo que era sexy, de lo que era lindo, de lo que era feo, digamos.
El placer estuvo acá flotando entre la conversación. ¿Cómo crees que esta expectativa de satisfacer capaz al varón cis en la persona gorda o que creen que la persona trans tiene esta expectativa influye también en tu desarrollarte día a día? ¿Cómo modifica tus conductas o cómo en búsqueda de este placer, que quizás ni siquiera es el tuyo, vas modificando tu vida básicamente?
Y creo que en realidad lo que termina sucediendo es que nos alejamos del propio placer para acercarnos a las cuestiones que supuestamente nos deberían dar placer. Y eso termina derivando en el terminar odiando lo que realmente somos o lo que realmente nos da placer, porque no se acerca a eso que estamos buscando, digamos. Y creo que en el camino incluso nos terminamos perdiendo en esa búsqueda por querer encontrar lo otro que vaya a saber en qué momento, quién, con qué intereses nos lo contó así. Creo que el placer pasa por una exploración, sobre todo del propio cuerpo, desde una perspectiva abierta, acercándose por ahí a personas que realmente, no sé cómo decirlo, en las que podamos confiar con nuestra corporalidad. Lo relaciono también con el tema de las niñeces y los abusos que se dan muchas veces. Creo que la educación sexual integral en eso tiene muchísimo que ver también, porque bueno, nos ayuda también a conocer otras corporalidades, otras maneras de encontrar placer, y al mismo tiempo encontrar nuestra propia manera de encontrar placer. Digo, ojalá el día de mañana yo no necesitara decir soy lesbiana, digamos, para que se entienda que lo que hago es la búsqueda de mi propio placer, y de darle placer a otra persona desde el mío, digamos, que es lo máximo que puede pasar. Pero a un nivel muy genuino, digamos, a un nivel donde las dos personas hayan encontrado realmente ese placer que propio.
Y qué importante es hacer ese camino que venías diciendo, que por el que te va llevando esa ilusión de darle el placer al resto. Yéndonos más al terreno más fuera de casa, o más laboral, llamémosle, hace poquitos días se sancionó la ley de cupo laboral trans, y bueno, creo que es una declaración de cuánto falta hacia una igualdad de oportunidades entre las personas cis y las personas trans, que existe una gran diferencia en el acceso al trabajo y los tipos de trabajo, y a su vez en la cuenta de Artas nos hemos aburrido de recolectar experiencias de personas que por su peso han sido discriminadas, o lugares de trabajo donde exigen un peso inferior a para poder contratarte. Y bueno, me parece importante consultarte si alguna vez te ha pasado esto, si has sido discriminada por tu peso, por tu identidad o por las dos, y cómo has lidiado con ello.
Bueno, sí, concretamente he sido echada de trabajos por mi identidad de género, porque, digamos, decido salir del closet, entre comillas, dentro del trabajo, porque, digamos, mi apariencia no se adapta a lo que se espera de mi puesto de trabajo. Sí me ha pasado. Y sí, bueno, lo que, si querés que hablemos un poco del cupo, digo, en realidad lo que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, es un poco también volviendo a esta cuestión de la hegemonía y de la idea que se tiene sobre, por ejemplo, en este caso, las personas trans. Creo que se habló muy poco, en general los senadores, los diputados, y digo así a propósito, no lo digo con E a propósito, porque lamentablemente todavía siguen siendo mayoría varones, y los cargos de poder siguen siendo todavía de varones dentro de los mismos partidos. La mayoría habló sobre todo de mujeres trans, no se habló de varones trans, no se habló de personas no binarias, no se habló de otras identidades. En general, el estereotipo, digamos, que se tenía para hablar era la mujer trans prostituta, digamos. Ese era como el estereotipo del que se habló en general dentro de las cámaras, lo cual es, bueno, delata mucho lo que falta culturalmente. Además de que, bueno, una niñez que yo aprecio mucho, se preguntó, le preguntó a su mamá, mamá, ¿y por qué? Dice, ¿qué están discutiendo? Y le dice, y la ley de cupo laboral trans, ¿y por qué son todas personas cis hablando de personas trans? Y la verdad que es muy sencillo, pero tiene mucha razón.
Sí, sí, creo que tenemos ejemplos de eso desde cuando votaron el voto femenino.
Totalmente.
Allá en el lejano siglo XX. Y esto que decís es importantísimo porque creo que este prejuicio de la mujer trans prostituta está y se niega mucho la existencia de otras corporalidades. También esto es negar las problemáticas. No sé, tenemos el caso de Tehuel, muy cercano, muy latente, que claramente demuestra que si no hay una inserción, que se tiene que discutir y legislar, porque claramente forma orgánica no sucede, y está bueno que ten estas interpelaciones. Claramente cuando hablamos de personas trans, lo primero que viene son las mujeres trans a nuestra cabeza, y al menos las niñeces lo pongan en evidencia. Y hablar también de niñeces trans también es una cosa que no, queda como bastante pendiente, ¿no? Demi, no sé si querés contarnos alguna experiencia o alguna de estas situaciones que se te ocurren que mezclan la doble discriminación de gorda, de trans, de disidencia.
Sí, por ejemplo, dentro del ámbito escolar, o sea, yo soy docente en una escuela pública, en dos escuelas públicas en realidad, y por ejemplo, me ha pasado, primero que cuesta mucho hacerse con... Cuando una descubre su identidad de género, digamos, y la logra compartir, socializar y de alguna manera, primero obviamente aceptarla, pero después eso, pasarla a la socialización, registrarla, cuesta mucho ese trabajo y siempre sigue costando, a muchas personas les sigue costando tratarte con tu pronombre, tratarte como una más o como una persona, digamos, igual que los otros docentes. Y por otro lado, empiezan a también aparecer otros estereotipos, ya aceptándote, por ejemplo, dentro del mundo de tu identidad de género, aparecen los estereotipos de la identidad de género adoptada. Por ejemplo, criticarme porque me estoy pintando las uñas mientras estoy esperando que empiece una reunión, o criticarme porque... llevo una falda demasiado corta, digamos, a la escuela. Entonces empiezan a jugar otras cuestiones en las que también tenemos mucho retraso. Entonces, nada, como que también de alguna forma, yo creo que el pensamiento este nuevo que aparece, por ahí lo podemos vincular con lo trans o con la aceptación del cuerpo en general. Creo que una de las cosas más revolucionarias que trae es eso también, el poder cuestionar estos esquemas tan estancos y tan, de alguna manera, ya rancios, si se quiere, porque bueno, si a mí alguien me quisiera hacer un acta, por ejemplo, en la escuela, de que yo no estoy vestida de manera apropiada, por ejemplo, yo podría defenderme con la ley de identidad de género diciendo que esa es mi expresión de género, y que si a mí se me está diciendo que yo lleve una vestimenta apropiada, ¿apropiada para quién? ¿Apropiada por qué? Digamos, ¿qué es lo que molesta? Eso está bueno preguntarse. ¿Qué le molesta a la persona? ¿Que la falda sea muy corta? ¿Que yo me acepte como mujer? ¿Que a mí me guste mi cuerpo? ¿Que mi cuerpo no sea hegemónica? Porque tal vez no se lo dicen a una persona a la que la falda, según quien lo dice, le queda bien, entre comillas, pero a mí sí. Entonces, bueno, está muy bueno que como sociedad y como individuos empecemos a deconstruir esos conceptos.
Y ni hablar de que si vos me decís que sos docente, en mi experiencia de la primaria, secundaria, de las faldas, si iba por arriba de la rodilla, empezaba a ser problemática y los varones podían correr por ahí como les pintara, sin remera, y no pasaba nada. Y cómo es esta sexualización de los cuerpos que nadie pidió, que son cuerpos de niñes. Creo que es muy importante empezar a deconstruir esto y creo que la ley de identidad de género ayudó un montón, pero está costando que decante.
Totalmente, totalmente. Creo que la ley de identidad de género se sancionó en un momento donde por lo menos los representantes que la votaron no sabían muy bien de qué venía. Porque bueno,
ha sido muy importante. Pero no nos quejamos. Esos mismos ahora están diciendo algún furcio en el Congreso, así que seguro. No nos sorprende. El Día del Orgullo, 28 de junio, lo recordamos por un hecho que pasó en Estados Unidos, importante, transgresor, que partió, digamos, el paradigma, que abrió la cancha de juego, pero en Estados Unidos. ¿Cómo uh-huh. podemos hablar del Día del Orgullo acá, en Argentina o en Latinoamérica? ¿Cómo podemos hablar de orgullo? ¿Nos representa este Día del Orgullo? ¿No?
Y creo que el orgullo es un concepto importante. Por supuesto, nunca desde una perspectiva binaria de orgullo sí, orgullo no. Creo que quien quiera decir que no hay orgullo porque todavía hay muertes y hay exclusión y hay closet, creo que está en lo correcto. Y quien quiera decir que hay orgullo porque hay cupo travesti trans, porque tenemos que responder de alguna manera a la humillación, a la exclusión, al pisoteo, al ninguneo, y creo que el orgullo es una buena respuesta. Cualquiera de las dos respuestas yo creo que es bien. La verdad que personalmente sí pienso que el orgullo es un concepto importante por eso, porque responde a esa humillación, a ese querer meternos adentro del closet, a ese querer reprimirnos porque estamos incurriendo en alguna contravención, creo que responde un poco a todo eso. En el caso de Latinoamérica, creo que con el cupo travesti trans se recordó mucho y es muy importante la lucha de Loana Berkins, Diana Zacayán, Marlene Waller, un montón de personas que lucharon y que lucharon por esto que hoy ya es ley. Y bueno, y quisiera que empecemos a pensar también en el tema del orgullo, en la cuestión de que esas personas también han pasado por el trabajo sexual, y creo que es importante empezar también a pensar en eso. Y por supuesto, siempre orgulloso y siempre luchando, y ¿dónde está Tehuel?
Demi, muchísimas gracias por sumarte. El episodio me parece que tiene de todo para que cada una que lo escuche empiece a investigar y a llenarse, digamos, de toda esta información. Te agradezco mucho tu participación y muchas gracias.
Gracias, Constanza. Gracias a vos por el espacio. Y nada, espero que muchas más puedan también tener este espacio para que empecemos a crecer un poquito como sociedad.
Siempre está abierto el espacio a quien quiera poner su granito de arena acá. Muchas gracias, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, @hartasxxl en Instagram. Pueden escribirnos, pueden comentar, pueden likear este episodio, pueden compartirlo. Y no se olviden, estamos hartas.